se realiza esta audiencia, el tribunal se presenta hoy, se presenta el nuevo tribunal y recién el después de 5 días van a dar el veredicto. Sí, lo que nosotros colocamos en la apelación es justamente que se revoque esa decisión que ha tomado el anterior tribunal con dejarle, por un lado, en libertad al autor intelectual del asesinato del compañero Cristian y darle una condena muy, muy baja al asesino y dejarlo en libertad también a los cómplices del grupo que operaban ahí. La sentencia o el fundamento del anterior tribunal ha sido bastante fragmentando, bueno, la decisión de dejarlo en libertad al empresario con tomando fragmentos de varios testimonios de compañeros y en el caso concreto donde se planteaba, donde se testimoniaba las escuchas y cuando se había visto al empresario entregando las armas a Juárez, el tribunal tomaba así como fragmento de declaraciones donde, por supuesto, lo dejaba fuera de culpa, ¿no? Fuera claro. De culpa y cargo al empresario.
Sí, incluso este caso podía haberse convertido en un caso testigo en relación a poder condenar, ¿no?, a un empresario sojero que en muchos casos está detrás de los desalojos y de la violencia hacia los campesinos, pero siempre aparecen como en las sombras, ¿no? No son en general ni juzgados y mucho menos condenados. En relación a esto, te preguntamos cómo está la situación de Santiago del Estero en relación a las empresas sojeras y a la represión hacia los campesinos y también los pueblos indígenas en la actualidad.
Sí, efectivamente, hay muchos empresarios que no aparecen, incluso políticos que están vinculados a los mismos. En el caso del año pasado, que el 12 de septiembre este empresario Raco Argibay hacía alaridos y ha sido filmado para amenazando de muerte incluso a compañeros, bueno, eso la justicia provincial no ha tomado como querellante a los integrantes de la comunidad y lo que hoy estamos realizando es participación en la querella como de la funcionaria que ha sido amenazada en ese momento. Pero así como ello, la justicia normalmente termina haciendo que zafen de estas situaciones. Y estamos esperando también en el caso de Canido, que es un empresario que alude ser el representante de una empresa Manaos, que opera en Santiago del Estero, en Salta y en Jujuy, pretendiendo tierra donde están viviendo las comunidades campesinas. Y bueno, no hace mucho, bueno, la semana pasada han sido detenidos compañeros en el norte de la provincia por denuncia de atentado a la propiedad privada, daño a la propiedad privada, y así, digamos, una lista de casos que hasta el día de hoy han continuado y continúan justamente con esa lógica de cerrar campos, cerrar tierras donde viven familias campesinas y que llegan empresarios a decir que son los dueños, ¿no?
Yolinda, te pregunto, Facundo te saluda, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Facundo?
Te pregunto porque, bueno, ha pasado un tiempo ya desde que fue lo que se dictó sentencia. ¿Ha habido algún acercamiento para ustedes de algún tipo de organismo de derechos humanos, de algún tipo de organismo a nivel nacional que se ha acercado a ver si puede colaborar un poco en este tema que es poner en el banquillo a los acusados a un empresario que hay pruebas por demás que muestran sí. Su participación en el hecho? ¿Cómo, o se han sentido más bien trabajando como ustedes lo vienen haciendo de modo autónomo desde hace mucho tiempo?
Bueno, de hecho, dentro de lo que ha sido el juicio este, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ha presentado también con un escrito, ha sido partícipe de esa primera instancia, colocando, digamos, los fundamentos, tratados internacionales, en fin, que con lo que respecta a esta, y así acompañamiento a la presentación en el sentido de que se lo hacía a, bueno, con las pruebas y demás, a Sisiole como autor intelectual de este asesinato. Ha estado, bueno, como después de largas insistencias, gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y que, bueno, era más bien una nota avalando de la pertenencia de Cristian a una comunidad del pueblo originario Lule Vilela. Y ha estado también el CEL, que ellos, bueno, ahora en esta instancia se iban a presentar más con un escrito más contundente. Y es lo que hemos podido, de alguna manera, hacer que aunar esfuerzo para llevar por, en este caso, como decía en un principio, que normalmente terminan siendo los empresarios o los que producen estos hechos de violencia quedando en libertad, quedando impune. No es el único caso en Santiago del Estero que lamentablemente ha pasado esto, hay en otros casos que ni siquiera se lo han citado y ni siquiera, bueno, andan tranquilos, digamos, continuando con la violencia, en el caso de Checobar, con compañeros en Formosa, en fin, un listado que ya sabemos y de los que no sabemos, ¿no?
Sí. Deolinda, yendo al marco general de lo ocurrido con Cristian Ferreira y también estos hechos que vos comentás de acercamiento y de represión a las comunidades por parte de la soja, hay un escenario general de avance de la soja, de avance de Monsanto, y parte de ese avance se manifiesta en los debates sobre la ley de semillas. Bueno, sí. Quería preguntarte cuál es la posición de ustedes, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en relación a esta ley, y cuál es la situación de la legislación en referencia a las semillas, en referencia a la soja en nuestro país.
Y nosotros, desde que se ha empezado a hacer bulla de alguna manera con la modificación de la ley de semillas, hemos actuado inmediatamente con organizaciones planteando 10 puntos fundamentales que no deberían estar y que se ha logrado frenar con una movilización movilización y presentación de las firmas. En el 2012 ha sido eso, después en el 2013 que han intentado nuevamente y frenamos. Lo que nosotros sostenemos es que no se puede privatizar, no se puede, mucho menos en manos de las transnacionales, de que nosotros tengamos que estar pagando las semillas que históricamente y por siglo hemos sabido mejorarlas, reproducirlas y tenerlas en nuestro territorio. La patente de las semillas y la privatización de la misma es un atentado a la soberanía de nuestros pueblos, tanto como productores y como consumidores. Y realmente lo que colocamos en este último decreto de necesidad y urgencia que se ha mandado, que se ha publicado, y que después a nosotros nos dicen de que eso se había dado de baja y que hoy hay, bueno, indicaciones de que se lleve al Parlamento para discutir eso, y nosotros estamos atentos ahí para presentarnos y ser quienes sigamos sosteniendo lo que venimos colocando como campesinos, pueblos originarios de nuestra semilla, que no solo están, bueno, con esa intención de las transnacionales, sino que hoy están perjudicándolas por las cercanías que tienen de los sembrados de soja y a la aplicación de los agrotóxicos. No solo se lo hacen cerca de, que afecta a nuestras cabras, a nuestra siembra también, y ahí poco a poco van matándola, ¿no? Esa estrategia que están teniendo para desaparecer las variedades que seguimos conservando en los territorios.
Si recién enganchás, estamos hablando con Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE Vía Campesina, sobre esta audiencia por la apelación del caso de Cristian Ferreira. Deolinda, te pregunto la última y como para ir cerrando, ha pasado varios tiempos y vos mencionás mucho, bueno, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas. Te pregunto por el resto de la sociedad, ¿qué apoyo han tenido durante este tiempo? ¿Hay una conciencia también colectiva en la provincia de Santiago del Estero? ¿Cómo se encuentra ese tema?
Y poco a poco, la verdad que al interior nosotros hemos estado y vamos a hacer 25 años de organización en agosto, y en la capital siempre nos ha costado, puesto que ahí está un tremendo círculo de quienes aún heredan la lógica del juarismo, los punteros políticos que continúan, y hoy tenemos una provincia prácticamente con un Juárez del siglo XXI, pero con una torpeza mucho más grande contra el desarrollo mismo de los distintos modelos o propuestas productivas que hay en la provincia. Hemos tenido un récord de desmonte por causa de permisos otorgados, y uno de los que levanta esa bandera, el ministro de la producción de la provincia, el Parano Gelit, que le decimos, es Fernando Gelit, y todos los que están vinculados a la sociedad rural, que es un núcleo bastante, te diría, que se mueve como en la época feudal, ¿no? Y así estamos en ese panorama, sin duda.